Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos.
Bienvenidos todos a este programa. Como siempre es un placer tenerlos de oyentes. Agradezco a la audiencia los comentarios y preguntas que mandan con regularidad. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos 3 invitados a falta de uno. Todos también muy especiales. Y dado lo corto del tiempo disponible, yo voy a saltearme prácticamente la sección de La Otra Mirada, el diario del lunes, con 2 titulares que me parecen relevantes y que quisiera marcar. Uno es que, por un lado, en la guerra entre Camboya y Tailandia parece que se ha llegado un acuerdo para un cese al fuego, en Malasia, con aparentemente la intervención del presidente Donald Trump, que obviamente sigue tratando de acumular puntos para lograr el premio Nobel de la Paz. En todo caso, en esta situación de tensión y de conflicto entre Tailandia y Camboya, es muy importante tomar en cuenta que la reunión se hace en Malasia y que, de hecho, la ASEAN, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ha sido lo que ha propiciado de alguna manera y facilitado esta reunión, dada la experiencia previa de resolución del conflicto entre Malasia e Indonesia en su momento a través de los mecanismos internacionales. Y el segundo punto que me parece importante resaltar, hay muchas noticias, pero me parece importante resaltar fundamentalmente esto, que bajo la presión de la presión internacional en general y de algunos actores en particular, Israel en el día de ayer estableció lo que el gobierno de Israel denomina una pausa táctica y habilitó la entrada de suministros a Gaza por 10 horas para tratar de paliar mínimamente la situación desesperada de hambruna incipiente que ya se está desarrollando en Gaza y la situación en general de crisis humanitaria. Aunque algunos dicen que en realidad este paliativo de 10 horas suena más a tratar a un paciente de cáncer con una aspirina. Lamentablemente, eso probablemente sea cierto. Bueno, vamos a cerrar aquí. Hay muchas otras noticias. Obviamente me encantaría estar hablando del caso Epstein y cómo se refleja en la política doméstica de Estados Unidos. Eso también daría pie para muchos comentarios, algunos de ellos bastante divertidos. Pero vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar al tema central de hoy y a nuestros entrevistados. Lo primero que quiero decir es que en realidad estamos aprovechando esta ocasión para presentar el último número de la revista Pensamiento Propio, cuya portada van a ver en pantalla. Es el número 59. La revista ha sobrevivido bastante para ser una revista de ciencias sociales. Y justamente este número está dedicado a la protección internacional de personas refugiadas en América Latina y el Caribe, el proceso de Cartagena más 40. Los tres editores de este número, obviamente el número tiene otras colaboraciones muy importantes, pero los tres editores que han hecho todo el trabajo de preparación del número, con una convocatoria previa y una supervisión de los materiales que llegan, están ahora acompañándome y los voy a presentar no necesariamente en orden alfabético, sino por el orden que me fueron haciendo llegar sus bios como para poder presentarlos formalmente. En primer lugar, el profesor Gilberto Rodríguez, que es profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de ABC en Brasil y miembro del Observatorio de Política Externa e Inserción Internacional de Brasil. Es investigador del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Técnico y ha sido investigador visitante en diversas universidades. Quizás junto con los, es doctor en Ciencias Sociales y máster en Relaciones Internacionales, y un colaborador, investigador asociado y participante activo en muchas de las iniciativas tomadas por CRIES desde hace algunos años. No voy a decir cuántos, vamos a decir algunos años. En segundo lugar, Celia Medrano, que también es una colaboradora asidua de CRIES durante años, trabajado en distintos programas relacionados con construcción de la paz, prevención de conflictos y derechos humanos, y que es periodista y columnista en diferentes periódicos y revistas sobre temas sociales en Centroamérica. Cuenta con estudios de posgrado en derechos humanos y educación, y con un posgrado también en administración gerencial y administración pública y servicios sociales. Y fue vocera y directiva de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador y coordinadora general de la Comisión de Derechos Humanos para Centroamérica, CODEUCA. Creo que fue en aquella época que empezamos a trabajar conjuntamente, dándole seguimiento a los acuerdos de paz en Centroamérica, si no me equivoco. Forma parte de la Asamblea General de la Organización Mundial contra la Tortura y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en 2021. Y last but not least, como dicen los americanos, Claudia Vargas Rivas, que también ha trabajado en muchísimos programas e iniciativas de CRIES, es socióloga y magíster en ciencias políticas, profesora investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y especialista en el tema de migración regional y venezolana. Bueno, con estos antecedentes vamos a abordar el tema de los migrantes, refugiados y desplazados en general, pero también en particular el proceso de Cartagena Plus 40, para que nos expliquen un poco cómo se viene desarrollando todo esto. Solamente quisiera introducir como introducción, valga la redundancia, un elemento que me parece fundamental. Aquí en este programa hemos debatido mucho cómo la transición del orden internacional viene asociada a una policrisis. Y una de las dimensiones de la policrisis es el incremento de los flujos migratorios, particularmente del sur al norte, con un impacto muy, muy significativo en las sociedades del norte y con reacciones muy distintivas, tanto en el norte como en el sur global. Esto ha generado también un cambio en la cartografía, si ustedes quieren, demográfica del mundo, pero creo que lo más importante a tener en cuenta para esta discusión es que dentro de la policrisis, las crisis migratorias son un elemento fundamental también para generar cambios geopolíticos y alineamientos distintos. Entonces, en este contexto, yo quizás arrancaría con algo que es el fundamental para la comprensión de este problema. Si alguno de ustedes nos pudiera explicar la diferencia entre migrantes, refugiados, desplazados y asilados, como para poder entrar en tema. ¿Algún voluntario o lo designo a dedo?
Puedo voluntariarme, Andrés.
Por favor,
mis colegas están de acuerdo. Bueno, ante todo, yo quisiera decir que es un gran gusto, un gran honor estar en este programa, el Room Service en la Selva Global de la Radio Cultura, con nuestro amigo Andrés Servín, un gran referente en las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Quisiera cumprimentar a mis colegas, Célia y Claudia, y ha sido un gran gusto también poder estar como editores, nosotros juntos en este número especial de la revista de Pensamiento Propio. Yo creo que tu pregunta, Andrés, es una pregunta clave para empezarmos a hablar sobre este tema, porque el tema de la migración es un tema muy recurrente, interdisciplinario y que es un tema clave para muchas áreas de las ciencias humanas y sociales. Pero hoy día tenemos una clasificación que ya está bastante consolidada y que se ha dado por convenciones internacionales, sobretudo después de la Segunda Guerra Mundial y el Sistema de Naciones Unidas, que es la clasificación de migrantes y migrantes forzosos, ¿no? Es decir, hay migrantes que se considera que salen de sus países por voluntad propia, por temas económicos, por temas sociales, sobre todo el tema económico. Incluso hay una terminología migrantes económicos. Y hay migrantes que salen de manera involuntaria, porque no, y sobre todo no solo esto, porque están sufriendo alguna clase de persecución. Esto ha sido definido en la convención específica, la Convención de Ginebra de 51, después de la Segunda Guerra Mundial, que se considera como el estatuto de la persona refugiada. Entonces, la expresión refugiado o persona refugiada tiene que ver con esta clasificación que está en la Convención de 51, que es el marco jurídico que desde 51 marca este tema en las relaciones internacionales, ¿no? Ahora, claro, hay zonas grises, ¿no? Y en esto, en gran medida, reside el gran desafío que estamos pasando hoy día, que es si esta clasificación se puede aplicar de manera tan blanco-negro, ¿no? Claro que hay personas que están sufriendo persecución política o religiosa o por temas étnico-raciales, o por su nacionalidad o por grupo social. Son las cinco categorías de la Convención de Ginebra de 51. Pero hay varias situaciones desde entonces que no se habían enmarcado, que no se enmarcaban en esta clasificación de Ginebra y que la práctica internacional y el desarrollo de los marcos regionales, por ejemplo, América Latina y Caribe, empezaron a tratar de mejor ubicar para mejor proteger, ¿no? Entonces, el caso de América Latina ha sido un caso muy interesante porque en Cartagena, 1984, hubo una declaración en base a un seminario, un coloquio que hubo en la ciudad de Cartagena de las Indias y que desde entonces pasa a ser un referente para ampliar la definición de Ginebra 51. ¿Ampliar de qué manera? Y con esto termino aquí mi primera introducción. Ampliar para incluir las masivas violaciones de derechos humanos, masivas y generalizadas violaciones de derechos humanos que no se encuadraban en la Convención de Ginebra de 51. ¿No? Entonces, si podemos entonces afirmar que hay una división entre migración voluntaria, también llamada de migración económica, y migración forzosa, que incluye todas las persecuciones y las violaciones masivas de derechos humanos.
Bueno, yo creo que es muy importante esto que estás señalando de la incorporación de la visión desde los derechos humanos en la problemática de los refugiados y desplazados. Eso es crucial y después vamos a volver sobre esto comparando la experiencia de América Latina con otras regiones en donde esta dimensión no está incluida. Pero a este respecto quería señalar, bueno, que obviamente hay números varios sobre los flujos migratorios forzados en todo el mundo, pero lo que estamos notando desde los últimos años es un incremento significativo, comparado con lo que pasa en el mundo, un incremento significativo de los flujos migratorios en América Latina. Y digo esto porque aparentemente los números han bajado en el ámbito global en lo que va del año pasado, mientras que se han incrementado en América Latina significativamente. Y aquí hay como dos partes, una que empieza con las migraciones que se inician en la década del 80 a raíz de la crisis centroamericana y culminan en este momento con la gran crisis migratoria que se genera en torno al desplazamiento de más de 7 millones, punto 700 mil venezolanos debido a la crisis migratoria en Venezuela, que responde a la situación en Venezuela. Entonces, yo a este respecto quisiera preguntarles tanto a Claudia como a Celia, tanto sobre cómo ven esto desde la perspectiva de lo que está pasando en Centroamérica y de lo que está pasando en Venezuela. Claudia, si quieres primero y después dejamos a Celia para rematar al final.
Perfecto. Bueno, yo también aprovecho de agradecer a Andrés el espacio, tanto en Pensamiento Propio como aquí en tu programa de radio, para que podamos presentar el número. Sí, bueno, yo creo que el tema de Cartagena, y no es por hacerle publicidad a la revista, cae perfecto en este momento en términos del timing, porque estamos hablando de un concepto que es de avanzada, incluso aunque está cumpliendo ya 40 años, sigue siendo un concepto de avanzada a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? Precisamente porque los esquemas que nosotros hemos estado viendo al interno de los países, tú hablabas de Centroamérica y también podemos hablar específicamente del caso venezolano, no hay aparentemente una guerra convencional, si queremos llamarlo así, que produzca este desplazamiento forzado o esta migración forzada que se ha venido dando en los últimos años, ¿no? Digamos, tiene más de una década, pero que ha sido más intensa en los últimos 5 o 10 años, precisamente porque pues la migración o el tipo de población que ha salido es vulnerable. Además, hay otro tema muy importante que nosotros tenemos que considerar ahora. Con el caso de Centroamérica. Y es que precisamente esa migración sur-norte, que involucra evidentemente a las personas de Venezuela, se ha visto afectada o, digamos, confluyen distintos y diversos flujos mixtos ya de las personas de Venezuela, pero también con las personas de Centroamérica, ¿no? Todo este tema de las políticas que se han venido tomando desde los Estados Unidos, estamos hablando también de una necesidad incluso de la aplicación de este concepto de Cartagena en un flujo que ahora es inverso, ¿no? Porque también los reportes que se tienen en el último semestre es justamente personas de Venezuela, de México, de Centroamérica, pues, o que han sido deportados o que están retornando precisamente porque llegaron como a la frontera con México y han tenido que entonces hacer el mismo camino que hicieron hacia el norte, pero en el flujo inverso. Y creo que los países entonces ahora tienen una nueva dinámica migratoria a nivel regional, es decir, qué hacer con unas personas que ya habían usado estos países de destino, de tránsito, para llegar hasta el norte y qué propuestas tienen a nivel de política pública en cuanto a este recurso que es Cartagena para este nuevo desafío que son estos flujos inversos, que empieza en México, que pasa por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, El Salvador con sus particularidades, ¿no? Y que bueno, al final terminan desencadenando también entre Panamá y Colombia. Entonces, creo que ahí hay muchos retos. La revista tiene muy buenos análisis con respecto a cuáles son las herramientas que precisamente da la Declaración de Cartagena, este amplísimo concepto que abarca, y también ofrece análisis de cuáles han sido lo que tú mencionabas en la introducción, esas respuestas o no respuestas, también hay que decirlo, de los países, a pesar de que cuentan con una herramienta valiosísima conceptual que podría ser aplicada en cuanto a su legislación migratoria, pero que lamentablemente no ha sido así. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta acá para que Celia pueda continuar.
Gracias, Claudia. Celia, por favor.
Dentro de la idea de definir qué entender por movilidad humana, migraciones, emigraciones, inmigraciones, desplazados internos. Yo incorporaría también la patridia, que es parte de la Convención de Cartagena. Por lo siguiente, Centroamérica está viviendo una serie de eventos de manera acelerada que son adversos al cumplimiento de los principios que deben de regir a la Convención de Cartagena. ¿A qué me refiero? Y voy a poner ejemplos muy concretos. Hay alrededor de 500 nicaragüenses en los últimos 5 años ya no tienen nacionalidad, con algunas excepciones, pero han quedado en la apátrida. Simplemente fueron perseguidos políticos, fueron presos políticos. Hubo un canje para con ellos, con diferentes mediadores, y de repente se encuentran en otro país solicitando asilo, solicitando refugio, pero se les dice desde el gobierno de su país que ya no son nicaragüenses. Y ese es un fenómeno que no lo habíamos visto en la región desde décadas. Y entramos también al tema de que en esa policrisis a la que ha hecho referencia Andrés, muy difícil tratar de encontrar en la multicausalidad de todos los fenómenos vinculados a la movilidad humana, dónde están los factores realmente conductores y dónde están los elementos detonantes en que se desborde una situación por lo cambiante del tema. Cuando hablamos de migraciones, las personas se van moviendo. Generar política pública de una venezolana que cruza la selva del Darién fronteriza con Colombia y Panamá es violentada durante el trayecto. Toda la estructura estatal panameña no está construida en función de los derechos humanos de esta mujer que ha sido violentada, pero también ella, para ella, no es una opción recurrir a los servicios estatales, a servicios de salud, a servicios mucho menos de atención a psicosocial o psicológica, porque ella lo que tiene es la misión de llegar a su país de destino, que sigue haciendo en la agenda nuestra, en la agenda de la mayoría de personas migrantes de América Latina, los Estados Unidos. Entonces, no hay políticas públicas y mucho menos hay integración de política pública regional que permita brindar apoyo, ayuda, atención y protección a personas que se van moviendo de país en país, enfrentando diferentes tipos de riesgos y vacíos, en todo el camino. Personas que se ven forzadas, como decía Gilberto, que se ven forzadas a dejar su casa, a desarraigarse por razones de diferentes tipos de violencias, incluyendo la violencia económica, y enfrentan otros tipos de violencia durante el trayecto, a enfrentar otros tipos de violencias en el país de destino o donde se ven obligados a permanecer mientras mejoran las condiciones. En ese marco, Centroamérica se ha vuelto en una enorme tapachula o va en camino de convertirse en una enorme tapachula, la zona fronteriza Guatemala con México, porque la gente se está quedando por las políticas actuales estadounidenses antimigratorias. La gente no puede cruzar la frontera o toma la decisión de esperar a que haya mejores condiciones y se queda en los países de tránsito. Y de repente vemos en El Salvador un movimiento de venezolanos, peruanos, ecuatorianos que no lo habíamos visto antes. Y de repente vemos en Costa Rica un envío de migrantes afganos, de migrantes africanos detenidos en la frontera con los Estados Unidos y no son deportaciones, se les llama deportaciones, pero son expulsados a países en una adulteración total de lo que Cartagena podría entender como tercer país seguro. La lógica de terceros países seguros, de los cuales Costa Rica, por ejemplo, era un país ejemplo de cómo entender un país un tercer país seguro, se convierte en otra cosa. Y Panamá de repente recibe también a afganos, también a venezolanos, también a africanos, con la única misión de recibirlos, tenerlos prácticamente secuestrados en Panamá, en tanto asumen la labor administrativa pagada por Estados Unidos para que vuelvan a su respectivo país, a Venezuela. Y personas con necesidades de asilo, con perfil de refugio, personas que su integridad está en riesgo, sus vidas están en riesgo, si regresan a sus países de origen, incluyendo niñas y niños, como el caso de Costa Rica, no está pla están planteándose un enfoque basado en derechos humanos. Ese es un marco en términos generales y termino con plantear el caso de El Salvador con 250 migrantes venezolanos que fueron canjeados en un negocio político dirigido desde Estados Unidos, en donde El Salvador, a través de una cárcel supuestamente diseñada para encerrar a perfiles de alta criminalidad como pandillas, estas personas son llevadas a ese centro especial contra el terrorismo sin que hubiese ningún tipo, en su mayoría, de proceso legal en los Estados Unidos, sin que tuviesen un perfil vinculado con criminalidad organizada o con delincuencia, y son tratados como criminales en El Salvador, como miembros de la Tren de Aragua venezolano. Pasaron meses en una cárcel de alta seguridad en El Salvador y terminan siendo llevados nuevamente a Venezuela a partir de una negociación supuestamente publicitada, supuestamente como un canje de presos políticos manejado desde los Estados Unidos y donde El Salvador pretende imponernos, las autoridades salvadoreñas nos pretenden imponer un nuevo concepto de que únicamente presta servicios carcelarios para personas inmigrantes o para personas criminales que no quiere Estados Unidos tener en Estados Unidos, en un contexto de criminalización de la migración. Y la idea de que todo migrante, toda persona migrante es equivalente a un criminal. Por lo tanto, tratar a una persona migrante como criminal está totalmente justificado. Eso es lo que enfrenta Cartagena actualmente en donde estamos enfrentando una situación mundial en donde los estados no solo no están asumiendo sus deberes como titulares de derechos humanos, sino que están queriendo imponer una nueva normativa, un nuevo estilo de hacer las cosas en donde los derechos humanos no sean respetados contra nadie. Y en el caso de personas migrantes, mucho menos. Se les debe de tratar, según estas narrativas, estos discursos y estas prácticas estatales, como un equivalente a criminales de alto perfil.
Ahora bien, frente a esto, bueno, en realidad yo tengo dos paquetes de preguntas, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. El primero es, bueno, ¿cómo puede responder a estos procesos, valga la redundancia, el proceso de Cartagena Plus 40? Supuestamente hay un plan de acción Brasil y ahora viene un plan de acción Chile. para responder, pero ¿me podrían explicar un poquito de qué se trata estos planes de acción, por un lado, y por otro lado, quiénes son los actores involucrados en esos planes de acción? Me imagino que ACNUR debe ser uno de los protagonistas, o quizás otros organismos. Bueno, no sé, empecemos a la inversa. Empezamos con Celia, después vamos a Claudia y después terminamos con Gilberto. Y quizás yo les tire una pregunta en el medio, que es el otro paquete, que es la política migratoria de Estados Unidos.
Yo pienso de que debe de replantearse cuál es el rol realmente de ACNUR, el rol realmente de la Organización Internacional para las Migraciones, organismos de este perfil internacional en relación a su mandato mismo. Y precisamente pusiera como ejemplos el rol de estos organismos en la desnaturalización que se está dando con el concepto de tercer país seguro. El tercer país seguro, que insisto, Costa Rica ha sido un buen ejemplo y precisamente de aplicación de Cartagena durante muchos años, se entiende como tercer país seguro la que las personas no pueden llegar a países de destino porque son procesos largos de asilo y refugio, solicitan asilo o refugio desde sus países de origen, pero no pueden esperar un año, 6 meses, 2 años, a que el estatus de refugiado sea tramitado y sea otorgado en países donde se puede solicitar este tipo de protección internacional. Entonces, urge sacar a estas personas y que estén en un país donde no estén enfrentando ese riesgo inminente. Y es así como para personas hondureñas, salvadoreñas, por ejemplo, van a Costa Rica como tercer país seguro, también Belice ha jugado ese rol, y están esperando en estos países, ya en condiciones seguras, que terminen los procesos de asilo que han activado. Ahora eso no está pasando. Lo que está sucediendo es de que las expulsiones masivas de personas migrantes, extracontinentales y de nuestro continente, están siendo llevadas a bajo procesos meramente administrativos sin ventilarse o sin cumplirse criterios de protección internacional y se ha generado otra crisis de la policrisis a la que hace referencia Andrés, que tiene carácter humanitario. Las dimensiones son muy fuertes, hay dificultad incluso de cuantificarlas porque muchos países ocultan la data en relación a los perfiles de estas personas, cuántos son, etcétera. Y va a ser un reto el poder plantear cuál es el rol de la Organización Internacional de las Migraciones, por ejemplo, en la implementación de políticas antimigratorias donde personas migrantes son expulsadas de los Estados Unidos sin aplicación de estos criterios, independientemente tengan perfil de riesgo a su vida o a su integridad si son llevados nuevamente a sus países de origen y únicamente se están asumiendo roles meramente administrativos o de administración de la crisis humanitaria que esto implica. Es importante que tanto ACNUR como OIM y otros organismos internacionales se replanteen realmente si están respondiendo a sus mandatos y a Cartagena en este momento crucial, en estas situaciones difíciles para la región.
Gracias, Celia. No sé qué quisieras agregar, Claudio, en este sentido.
Sí, bueno, en ese sentido el plan es básicamente cooperación, integración entre las políticas a nivel regional y también que las soluciones sean duraderas, ¿no? Esto, digamos, en el marco del deber ser. Pero justamente como menciona Celia, y que además tal cual el problema es complejísimo porque es como ir haciendo rompecabezas, estamos hablando de una crisis de derechos humanos, estamos hablando de una crisis humanitaria y además una estructura humanitaria que actualmente se está viendo debilitada también por una falta de financiamiento que viene de unas políticas de la nueva administración de los Estados Unidos. Entonces, digamos, hay como dos aspectos que se vinculan en eso, ¿no? O que hacen cuesta arriba cumplir este deber ser o este plan de acción que se propone Cartagena. y es por una parte el tema de una migración forzada en condiciones de vulnerabilidad que es mixta, que es de distintos países. Ya Celia ha mencionado varias de las nacionalidades, no solamente hablamos de personas de Venezuela, sino también ya las de Centroamérica que normalmente... Cuando me refiero normalmente era que ya se desplazaban antes de todo este tema de las políticas, estamos hablando de una posición de países que ha cambiado, es decir, no es que siempre han tenido una visión absolutamente de derechos humanos ni tampoco totalmente de protección hacia la población migrante, pero que sí han asumido unas narrativas de criminalización, pero que también han asumido políticas más bien restrictivas hacia securitizar las fronteras, a ir hacia leyes migratorias internas que restringen la entrada de personas, que impiden la reunificación familiar, que generan apatridia, que generan incluso retrocesos en los procesos ya abiertos. Entonces, aquí yo creo que la reflexión es, sí, ya tenemos el marco de que tiene que haber una cooperación integral, tenemos el marco de que tiene que haber soluciones sostenibles y tenemos el marco de que esa cooperación tiene que ser entre estados, sociedad civil, multilaterales, y gobiernos. Pero la pregunta es, ¿cómo sigue quedando abierta incluso para nosotros que analizamos el tema? ¿Cómo podemos aprovechar desde los espacios de acción esas herramientas que nos da Cartagena para poder, digamos, medianamente ordenar toda la complejidad con la que nos estamos encontrando en este momento? Entonces yo diría allí que el primer desafío es ponerle nombre a la situación que se está viviendo actualmente a nivel regional con la migración, terminar de reconocer cuáles son las restricciones que se están viviendo. Celia mencionaba lo del tercer país seguro. Ningún país de Latinoamérica pareciera cumplir con esa norma. O sea, no garantizan el refugio, no garantizan la protección de personas y además esta devolución, deportación, y lo quiero poner entre comillas para quien nos escucha, que más bien son expulsiones, claramente lo decía Celia, pues se está dando hacia países, y hablo específicamente del caso de las personas hacia Venezuela, cuyas condiciones estructurales del contexto siguen siendo las mismas que cuando se fueron. Y los riesgos que corren se mantienen de la misma manera o quizás sean hasta mayores para estas personas. Entonces yo creo que en primer lugar es ponerle el verdadero nombre a la situación, o sea, sincerar lo que es la situación migratoria actualmente en la región. Llamar a los flujos como es, pero no quedarnos solo en el diagnóstico, sino también ir a las propuestas sostenibles, que es, bueno, qué es lo que van a hacer estos gobiernos que están recibiendo a estas personas, digamos, para garantizarles algún tipo de protección. Eso es exactamente lo que no está pasando.
Gracias, Claudia. Voy a tener que cambiar un poco el libreto porque se nos va agotando el tiempo y Gilberto te voy a plantear algo más referido a una quizás comparación injusta, pero válida, entre lo que es esta complejidad legislativa que no termina de ordenarse en el caso de los flujos migratorios y con sus características que ya se han descrito claramente en América Latina, con respecto a las políticas migratorias de Estados Unidos y de Europa, del SECA, donde pareciera que hay un contraste muy grande, porque aquí estamos introduciendo el concepto de derechos humanos como un concepto absolutamente válido para reflexionar y para promover algún tipo de iniciativas. En otros casos, pareciera que lo que prima es otro tipo de criterios, algunos de ellos de carácter muy xenófobo, y por eso la pregunta, ¿cómo ves tú la situación comparativamente entre Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina y el Caribe?
Muy bien, Andrés. Mire, yo creo que es importante que nosotros tengamos claro también que todo lo que ha sido el derecho internacional de los refugiados se ha desarrollado mucho a lo largo de las décadas, desde la Convención de 51, no solo por la práctica de los estados que, bien o mal, han incorporado en su legislación doméstica elementos de protección, ¿no? En coordinación y cooperación con el ACNUR, el Alto Comisionado para las personas refugiadas. Entonces hay principios, por ejemplo, como el principio de la no devolución, el principio de no refoulement, que son principios que son humanitarios, es decir, no están solamente en el campo de los derechos humanos, que es un campo muy relativizado en muchos países. Cuando estamos hablando del campo humanitario, es mucho más respetado, incluso por países autocráticos, ¿no? Entonces, ese principio de la no discriminación, hay varios principios que han sido respetados hace mucho poco, ¿no? Hace muy poco. Entonces, ahora, hay un tema, Andrés, que es muy recurrente, que son narrativas basadas en elementos falsos, ¿no? En falsos hechos. Una de esas narrativas es de que hay una crisis migratoria en los países del norte global, ¿no? Estados Unidos, Canadá y Unión Europea. Esta es una narrativa que se ha construido a lo largo de los últimos años y que es totalmente falsa. Es falsa porque, según datos del Acnur, que son datos muy buenos, ¿no? El Acnur es una agencia muy capilar, tiene oficinas en muchos países y es también alimentada por informaciones de ONGs. Más cerca de 70% de los migrantes forzados están en los países del sur global, no en los países del norte global. Entonces, esto es algo que es sorprendente para muchas personas cuando miran los números, los datos, ¿no? Entonces, esta narrativa ha producido una imagen de que los migrantes están invadiendo a Europa, están invadiendo a Estados Unidos. Es completamente falso. Muchos de esos migrantes son absorbidos como mano de obra barata, ¿no? Y alimentan el sistema capitalista de estos países. Ahora, la ultraderecha ha tomado el tema migratorio como uno de sus temas claves, ¿no? Ha transformado a los migrantes como chivo expiatorio para lograr votos, porque es un tema fácil de convencer a las personas que, infelizmente, no tienen información, no tienen conocimiento, o que reciben información falsa y la consumen, creer que los migrantes son una amenaza, ¿no? Y todo el revés, los migrantes. Hay muchas pruebas, ¿no? Que las ciencias sociales y humanas pueden ofrecer de cómo los migrantes y las migrantes son un elemento de enorme riqueza para la composición de las sociedades. Ahora, si tomamos lo que ha pasado desde la guerra de Siria en Europa, es decir, de la primavera árabe 2010-2011, Europa, en primer lugar, empieza a cerrar sus fronteras, incluso con decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos contrarias a este cierre de fronteras o la devolución en caliente, como se dice en España, ¿no? Que es totalmente ilegal. Y Europa, la Unión Europea, va más allá, digamos, de la policía de fronteras y hace acuerdos con los países del norte de África para transferir sus fronteras migratorias hacia la África del Norte. Es decir, en violación clara del derecho internacional de refugiados. Después miramos el gobierno Trump, Estados Unidos, el primer mandato de Trump y ahora el segundo. El primer mandato hubo una gran tensión, hubo una gran pelea judicial incluso, en que Trump no ha logrado lo que sería digamos, sus objetivos últimos, ¿no? En el primer mandato, porque también no tenía la mayoría en el Congreso. Es decir, había un mecanismo de checks and balances que todavía funcionaba en el primer mandato de Trump y que ha favorecido decisiones para así en beneficio de los migrantes. No podemos también olvidar que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana han evolucionado mucho su jurisprudencia en beneficio de los migrantes en la región, ¿no? Es decir, lo que es Cartagena, ¿no? Y Cartagena como la evaluación de 10 en 10 años, desde 84 hasta Chile, en diciembre del año pasado, 2024, es un régimen regional de protección que tiene una cooperación muy estrecha con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también ha se manifestado de manera muy contundente en favor de migrantes forzados. Todo esto ahora, Andrés, está en entredicho porque los países que han sido los países que han contribuido de manera determinante para la construcción del sistema de asilo, del sistema de protección internacional, los europeos y Estados Unidos, ahora lo niegan, lo violan a la luz del día. Entonces, estamos viviendo una crisis una crisis muy honda en el sistema de protección internacional que camina muy, muy de manos dadas con el sistema de la crisis del sistema multilateral de Naciones Unidas. Un tema muy importante, Andrés, que no podemos dejar de hablar es de la financiación de este sistema, ¿no? Porque si bien es cierto que el ACNUR recibe una financiación del presupuesto ordinario de Naciones Unidas, esta financiación más bien es para pagar los sueldos de los funcionarios regulares del ACNUR. Todos los proyectos que tienen que ver con protección internacional, integración local de migrantes forzados, vienen de donaciones de países. ¿Qué pasa ahora? Estados Unidos ha recortado sus donaciones. Muchos países de Europa han recortado desde la crisis de 2008 sus presupuestos hacia la ayuda internacional. Entonces, el sistema ha enfrentado una crisis muy honda en lo que atañe al tema de financiación. Y esto ha reducido mucho, digamos, la cobertura de protección internacional, la cobija de protección internacional, que hasta muy poco el ACNUR y los países tenían. Ahora, América Latina sigue siendo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de los gobiernos de ultraderecha que han estado en Brasil y en otros países, sigue siendo la región un modelo de integración local y de recepción de migrantes forzados. Cuando comparamos con otras regiones, por supuesto, no en términos absolutos, en términos relativos. Entonces, Cartagena más 40 todavía sigue siendo, con todas las dificultades que estamos aquí analizando o tratando de analizar, una esperanza para la implementación de una declaración y un plan de acción para los próximos 10 años que puede seguir manteniendo una base de protección mínima para personas migrantes y quizás pueda ir un poco más allá para incorporar, y con esto cierro, para incorporar migrantes ambientales y climáticos, que es una nueva frontera que tenemos ahí en nuestro horizonte.
Gracias, Gilberto. Ahí se abre también una veta para conversar al respecto, pero lamentablemente ya el tiempo se nos acaba. Lo que sí nos queda claro es que hay un cambio de paradigma en cuanto al tema migratorio, obviamente en el norte, y mientras que todavía persisten en América Latina, afortunadamente, desde el punto de vista normativo, toda una serie de consideraciones que posibilitan avanzar en algún tipo de acción positiva con respecto a las crisis migratorias. Yo les quiero agradecer muchísimo a los tres por esta participación, por la clarificación de una cantidad de conceptos que permiten acceder más fácilmente también a la publicación. Y para cerrar, en realidad el tema es lo suficientemente dramático de por sí el tema que estamos abordando, pero siempre este programa trata de sacar una sonrisa frente a estas situaciones. Así que voy a pasar un reel y con esto voy a cerrar agradeciéndoles muchísimo la participación. Gracias, esperemos que la revista circule, la gente la lea, en esta visión que mezcla lo académico con el activismo y esperemos que podamos continuar esta discusión en algún momento. Si nos pasan el reel.
Ay, mi madre azarosa, a mí no me van a agarrar, coño. Yo nací aquí, yo estoy legal.
Lo sabemos, doña. Lo que queremos es un chin de ese sancocho, coño.
Me hubieran dicho eso antes y le doy todo el sancocho que quieran.
Mi doña, ese sancocho está buenísimo. ¡Felicidades!
Bueno, ustedes se lo perdieron, pero yo espero que los oyentes que vean el programa en su momento vean ese reel bastante cómico sobre una señora que va con la olla de sancocho perseguida por dos policías pensando que la van a deportar y en realidad lo que quieren ellos es comer el sancocho que ya tiene y que dice que está riquísimo. Bueno, muchísimas gracias por la participación en el programa. Muy clarificadoras las intervenciones. No era menos de esperar de alguien que han estado algunos que han estado tan involucrados en el proceso que hemos desarrollado en estos años en CRIES y específicamente en este tema. Y muchas gracias por contribuir a ampliar un poco los conceptos que aparecen en el número 59 de pensamiento propio. Les mando un fuerte abrazo y espero que podamos continuar en la próxima ocasión. Por el momento, voy a leer el cuento prometido que se llama Incursiones Pacificadoras. No conozco África en profundidad y fuera de Kenia, Sudáfrica y una breve incursión a Tanzania, solo visité las capitales de dos países subsaharianos, Accra y Abiyán. En ambos casos, en misiones, entre comillas, no oficiales de paz de una red no gubernamental internacional. Al aeropuerto de Accra llegamos en un vuelo tarde en la noche junto con un colega de Fiji. Si bien el viaje era parte de un programa global de prevención de conflictos armados y de construcción de la paz, nuestras conversaciones con el colega fijiano giraban principalmente en torno a un tema totalmente ajeno, que era una pasión compartida, el rugby. Y con esas conversaciones nos entretuvimos en el vuelo. Pero nos habían advertido que el proceso de pasar por migraciones en el aeropuerto de Accra era complicado. Había que hacer una cola con el resto de los pasajeros, predominantemente africanos, y el oficial de migraciones decidía quién entraba y quién no al país. En nuestro caso, al desembarcar y al terminar de hacer la cola, el oficial de migraciones nos indicó que debíamos pasar a un cuarto separado y esperar a que nos atendiera. Así lo hicimos y una hora después llegaron dos hombres con uniforme militar y nos empezaron a interrogar por la razón de nuestra visita. No había nada que ocultar, pero nos habían advertido que tuviéramos cada uno un billete de $100 a mano. A mí me interrogaron primero, revisaron mi pasaporte y me dijeron que tenía que pagar una tasa de $100 para entrar al país. Puse los $100 en mi pasaporte, pero el oficial a cargo me indicó que los sacara de allí y que los pusiera por separado sobre la mesa. Así lo hice, aunque la situación tenía resonancias de trámite con una señorita de la vida alegre que paradójicamente se dedicaba a un triste y antiguo oficio. Y rápidamente los $100 se desvanecieron en el bolsillo del oficial.